Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas.
En el programa de este domingo viajamos algo más de dos siglos atrás en nuestra máquina del tiempo para adentrarnos en el año 1816, también conocido como el año sin verano.
A veces, la mayor parte de las veces, nos llega la inspiración del tema del programa por las lecturas y otras, como es el caso de este episodio de Colmenas Tapizadas, es una canción la que nos lleva a investigar sobre algo.
En mi caso, me he pasado medio verano saliendo un día sí, uno no, a las 5:30 de la mañana, a pedalear antes de ir al trabajo. Cogí la costumbre durante el confinamiento. Y en esas auroras solía pedalear hacia el este, viendo el amanecer de frente. Y por alguna extraña razón, tarareando esta canción de Juanita y los Feos que se oye de fondo. 1816, el año sin verano. Aquello nos abrió los ojos a un tema que para nosotras era desconocido.
Bueno, pero vamos a definir brevemente en lo meteorológico aquel 1816. Sí, habéis oído bien, en lo meteorológico. El año queda encuadrado en lo que se llama la pequeña edad de hielo, que abarca la época que va desde 1300 hasta 1850 aproximadamente. En esos 5 siglos y medio, las temperaturas medias estuvieron por lo general más bajas de lo que habían estado antes y de lo que están ahora. Los episodios severos de frío eran mucho más frecuentes, hasta el punto de que varias veces por siglo ríos como el Ebro podían llegar a congelarse incluso en su desembocadura.
Hay muchos factores que influyen en el clima, y cada uno actúa a diferentes escalas espaciales y temporales. Uno de los menos importantes es el del vulcanismo, porque sus consecuencias suelen ser muy poco significativas. Sin embargo, en ocasiones pueden llegar a ser determinantes. Esta parece ser la causa principal de aquel frío inusual de 1816, en el que confluyeron los rigores de la pequeña edad de hielo de la que ya hemos hablado, la variabilidad propia de la atmósfera y 3 invitados volcánicos de última hora: la gran erupción del volcán San Vicente en el Caribe en 1812, la del Mayón en Filipinas en 1814 y la de nuestro protagonista principal, el volcán Tambora en Indonesia en 1815.
En una erupción volcánica se liberan a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de azufre, que se transforman en aerosoles y que son capaces de reflejar la luz solar, disminuyendo así la cantidad que llega a nuestro planeta. La mayoría de estas partículas son eliminadas en las pocas semanas, ya sea por la gravedad o arrastradas por la lluvia, de manera que apenas tienen tiempo para que esa disminución de luz tenga consecuencias sobre el clima.
Solo una gran erupción es capaz de inyectar una cantidad significativa de aerosoles y de hacerlo directamente a la estratosfera, a una altura entre 20 y 25 kilómetros. Dada la alta estabilidad de esta capa atmosférica, los aerosoles más pequeños pueden permanecer hasta un par de años antes de ser eliminados y producir así efectos en el clima unos 6 meses después de la erupción, dependiendo de la estación del año. Pero hace falta una condición adicional, y es que este volcán se sitúe en latitudes tropicales.
Tuve un sueño que no fue un sueño. El sol se había extinguido y las estrellas vagaban a oscuras en el espacio eterno, sin luz y sin rumbo. Y la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna. Llegó el alba y pasó, y llegó de nuevo sin traer el día.
Con estos versos arranca el poema Oscuridad, de Lord Byron. Lo hemos escuchado extraído de la película Remando al viento. Para escribir este poema, Byron se inspiró en este verano de 1816, un verano que no fue verano. Aquel año, Byron pasó unos días en Suiza bajo un cielo oscuro y cubierto de nubes, con temperaturas inusualmente bajas para la estación. Lo hizo rodeado de amigos, como los Shelley, pero esta historia empieza antes y muy lejos de allí. En 1815, el volcán Tambora, situado en la actual Indonesia, estalló violentamente. La primera erupción comenzó el 5 de abril y el estruendo fue tal que selló una distancia de más de 1000 kilómetros.
La segunda erupción, más intensa si cabe, sucedió el día 10 de abril y generó una columna de humo y ceniza que superó los 40 kilómetros de altura, el cuádruple de la altura a la que vuela un avión comercial y casi el doble de la altura necesaria para generar aquellos aerosoles de los que hablábamos hace un momento en la estratosfera. La explosión tuvo tal magnitud que el sonido llegó hasta Sumatra, a más de 2.500 kilómetros de distancia. En algunos momentos, el Tambora llegó a expulsar 400 millones de kilogramos por segundo de material volcánico, arrasando con todo a su alrededor. Se estima que el volcán arrojó 140 millones de toneladas de roca volcánica.
Durante 2 días, la ceniza bloqueó la luz solar en 600 kilómetros a la redonda, y en el mar se formaron islas flotantes de piedra pómez de hasta 5 kilómetros de diámetro. El Tambora, que antes de la erupción tenía una altura de 4.300 metros, pasó a medir 2.851.
Aquella fue la mayor erupción volcánica de la era moderna, 8 veces más potente que la del Vesubio que arrasó Pompeya. La del Tambora provocó más de 70.000 muertes, 10.000 de las cuales ocurrieron de forma inmediata, mientras que el resto fueron consecuencia de las enfermedades y el hambre.
Sin embargo, las consecuencias fueron más allá. La gran cantidad de azufre que el volcán arrojó a la atmósfera provocó una alteración climática que hizo desaparecer el siguiente verano. El de 1816 fue el más frío registrado en el hemisferio norte desde el año 1601.
Lugares, las temperaturas llegaron a bajar hasta 20 grados centígrados en cuestión de horas. Nevó en el sur de México y en Guatemala, y también en Europa el tiempo fue anormalmente frío y las lluvias abundantes. La crisis climática también tuvo su repercusión en la salud. En casi cada pueblo del Reino Unido aparecen referencias al tifus, y en Irlanda lo sufrieron alrededor de 800.000 personas, de las que 4.300 murieron por los estragos conjuntos de hambre, disentería y tifus.
Un documental de la BBC, con cifras compiladas en Suiza, estima que la tasa de mortalidad en 1816 fue el doble del promedio de años anteriores. Además, ese año se produjo una modificación del patrón de los monzones en la India, que algunos piensan estuvo en el origen de la primera pandemia moderna de cólera, que se extendió por China, Japón, partes del sudeste asiático, la mayoría del Oriente Medio, Madagascar y la costa este de África, y que duró media docena de años. Thank you.
número total de víctimas mortales se desconoce, pero con base a las 10.000 muertes registradas por cólera entre las tropas británicas en la India o las 100.000 personas que murieron solo en la isla de Java, los muertos por aquella pandemia pudieron superar los 2 millones de personas.
Estás escuchando Colmenas Tapizadas. En el episodio de este domingo hemos viajado hasta 1816, el año sin verano. Nos habíamos quedado en las afecciones climáticas y la salud posteriores a la erupción del volcán Tambora.
Es en ese año, en 1816, en una Inglaterra con el cielo teñido de rojo, donde el pintor William Turner plasmaría en sus cuadros los sorprendentes atardeceres que veía, sin saber que lo que les daba ese aspecto mágico era azufre volcánico proveniente de una gigantesca explosión al otro lado del mundo. Unos atardeceres de los que nos hemos acordado al ver las fotografías tomadas en California y Oregón estos días.
La erupción del Tambora tuvo un impacto cultural que sobrepasó los cuadros de Turner. El frío verano pasó y llegó un muy frío invierno. En una pequeña localidad austríaca, el órgano de la iglesia quedó inutilizado por las bajas temperaturas y el párroco encargó a un amigo que compusiera un villancico que no necesitara el acompañamiento de este instrumento. El compositor creó uno de los temas navideños más célebres del mundo, Noche de Paz.
Cerca de allí, en Alemania, se inventó también ese año la dresina, un precursor de la bicicleta, para poder desplazarse sin necesidad de usar los animales, ya que estos estaban sufriendo la carencia de alimentos provocada por la ruina de las cosechas.
Existen cifras y números de precipitaciones y temperaturas que cuantifican lo extremo que pudo ser el verano 1816, pero quizá sea más expresivo un simple recorrido por las cosas que pasaron, derivadas de las condiciones climáticas de ese verano. We looked for scapegoats to blame. Many people tried to blame it all.
on a vast Freemason conspiracy. Oh, Benjamin Franklin and his experiments with electricity. The eruption of the volcano Tambora. Take away your sickly pallor, for you are so very choleric of complexion. Please beware the mounting sun and all dejection.
Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas.
¿Estás escuchando Colmenas Tapizadas? Thank you.
1816 era una época en la que la inmensa mayoría de la población mundial dependía de la agricultura de subsistencia y vivía precariamente de una cosecha a otra. Cuando las cosechas fracasaron ese año y nuevamente el siguiente, legiones rurales hambrientas desde China hasta Irlanda salieron del campo a los pueblos del mercado para pedir limosna o incluso vender a sus hijos como mano esclava a cambio de comida. Enfermedades como el cólera y el tifus acecharon al mundo desde la India hasta Italia, mientras que el precio del pan y el arroz, los alimentos básicos del planeta, se disparaban.
En un continente europeo devastado por las guerras napoleónicas, decenas de miles de veteranos desempleados se vieron incapaces de alimentar a sus familias. Ellos dieron rienda suelta a su desesperación en disturbios en las plazas de las ciudades y campañas de incendios provocados, al más puro estilo militar de asedio, que hicieron que los gobiernos en toda Europa temblaran temerosos de una revolución. El periodo de emergencia climática global de 1816 a 1818, en su conjunto, nos ofrece a las humanas de la actualidad, acostumbradas ya a hablar del colapso, una ventana a un mundo convulsionado por anomalías climáticas, que junto a los efectos de la posguerra y de la revolución industrial, generaron comunidades humanas en todas partes que luchaban por adaptarse a cambios repentinos y radicales en los patrones climáticos y al consecuente tsunami de hambre y enfermedades.
Por empezar por algún sitio, que diría Jarvis Cocker en la canción que acostumbra cerrar este programa, y también por centrar el programa en un tema, nos quedaremos en la revuelta Pan o Sangre, Bread or Blood, que tuvo lugar en el este de Inglaterra. La cosecha había sido muy mala, el sector textil estaba en plena crisis generada por el desplazamiento de la mano de obra humana por la máquina, y el precio del trigo se había disparado. Como reacción a todos estos problemas, mujeres y también hombres disfrazados de mujeres ocuparon panaderías, poniendo a la venta el pan al precio que estimaban justo.
Incendiaron fábricas de harina y molinos y una multitud llevada por la desesperación y el hambre, armada con palos y aperos de labranza, inició una marcha que tuvo que ser frenada por el ejército. Llevaban banderas con la inscripción «Pan o sangre».
En 1815, el gobierno había aumentado los impuestos sobre el trigo y el grano importados para ayudar a pagar los costos de las guerras napoleónicas. Las leyes de pobreza se establecieron para aliviar las tensiones financieras, pero gracias a la avaricia de los pagadores, solo ayudaron a mantener los salarios artificialmente bajos. Los terratenientes sabían que el sistema complementaría los salarios de sus trabajadores, así que decidieron enriquecerse, lo que viene a ser un ERTE del siglo XIX. A este escenario crítico hay que sumar la ruina de las cosechas debido a las fuertes lluvias y el clima anormal que resultó de la erupción volcánica de Indonesia.
A principios del verano de 1816, la Inglaterra de la posguerra se alarmó con la noticia de una revuelta. No por la revuelta en sí, en las incómodas décadas que siguieron a la Revolución Francesa, Inglaterra estaba acostumbrada a eso, pero sí por donde había tenido lugar, en las zonas rurales más conservadoras de Anglia Oriental.
La revuelta de pan o sangre comenzó con ataques a maquinaria agrícola en aldeas remotas, en lo que podríamos englobar como los últimos ataques, los estertores de la primera oleada de protestas luditas. Más tarde, cuando el precio del pan subió todavía más, los disturbios se convirtieron en ataques contra la propiedad y las personas en Norwich y en Downham Market.
Finalmente, el 22 de mayo de 1816, la revuelta llegó al tranquilo pueblo de Littleport en Cambridgeshire. Lo hizo de forma tan drástica que al día siguiente terminaron por extenderse a la ciudad de LA, alcanzando tal repercusión que esta revuelta de pan o sangre todavía se conmemora en Littleport 200 años después.
Los trabajadores se habían reunido para una asamblea en el Benefit Club de The Globe. A aquella reunión le siguió una noche de revuelta. Los trabajadores atacaron y robaron una serie de viviendas de alta alcurnia, para ellos sin duda fabulosas, pertenecientes a los comerciantes del lugar. Atacaron a terratenientes, a un juez y a un párroco. Se hicieron con una carreta y varios caballos, con los que montaron un rústico prototanque.
El 23 de mayo, este ejército campesino improvisado marchó hacia LA. blandiendo orcas y otros aperos de labranza, así como algunos trabucos de caza. En el camino contaron con la ayuda de los lugareños y aterrorizaron a los molineros, carniceros y jueces, hasta el punto de conseguir que estos últimos aceptaran sus demandas. Cuando la caballería fue enviada a Littleport al día siguiente, se enfrentó a ellos en una batalla desigual, muriendo uno de los trabajadores.
Los hechos, 76 trabajadores fueron juzgados en una audiencia especial en Ely, precedida por un servicio en la misma, en la catedral de la propia ciudad.
El juez Abbott se dirigió a ellos de la siguiente manera. Están aquí, presentes, tristes efectos de entregarse a esos actos brutales y pasiones violentas por las que todos parecen haber sido impulsados en la comisión de los delitos por los que hoy han sido condenados. Pensaron que por su propia fuerza y sus propias amenazas no solo serían capaces de oprimir e intimidar a sus vecinos pacíficos, sino también capaces de resistirse al brazo fuerte de la ley. Lo superficial de ese pensamiento muestra su situación actual. Se sugirió en el exterior que habían sido inducidos a perpetrar estos violentos atropellos por una gran necesidad y miseria, pero después de atender de cerca y estrictamente a todo el tenor de la prueba, que ha ocupado la atención de la corte durante varios días, no ha aparecido en la condición, circunstancias o comportamiento de ninguno de ustedes ninguna razón para suponer que ustedes fueron instigados por la angustia.
El magistrado Abbott, como no podía ser de otra forma, defendía a ultranza las tesis de terrateniente y el molinero, los mismos que en la posguerra napoleónica se habían embolsado con avaricia el desajuste entre los salarios, que apenas se habían duplicado, y los precios, que se habían visto triplicados, y lo habían invertido en despojar de sus tierras a los pequeños agricultores, llevando a muchos de ellos a una situación límite. El magistrado, como la ley, ayer y hoy, defienden a quienes más tienen.
El resultado de aquel juicio fue el de 24 condenas a muerte, 5 de las cuales fueron llevadas a cabo, y 19 conmutadas, en algunos casos a cadena perpetua, por delitos de robo o saqueo.
Al menos, sí, como consuelo nos queda, que el juez Abbott y su corte no durmieron tranquilos durante esa semana. 50 de los principales habitantes de Ely asistieron regularmente a los jueces como escolta durante su estancia allí, y se vieron obligados a acompañarles a corta distancia hasta fuera de la ciudad el sábado por la tarde, tras haber dictado sentencia ante el temor a un ataque del campesinado.
to this song, another 394,000 children were born into this world. They break like waves of hunger and desire upon these eroded shores, carrying the curses of history, but a history it's unwritten. The oil burns in thick black columns, the buzzsaws echo to the forest floor. They shout, give us our fair share, give us justice. Here comes war! Here comes war! On a grey morning to the south of here, young men in makeshift uniforms peer into the misty light. And figures dart behind the trees as a snap of rifle rounds echoes out across the fields. Well, they hardly know their secret when they're torn. Yeah, but they recognize the duty to defend the flag hanging limp and bloody above the village church. But a thousand miles away, down by the river, your money men play paintball games. Here comes the war! Tell us some of those great stories and ones about serial killers.
Their dreams flow into savage toys.
Cheer the siren screaming out across the city. We had three odd nights in succession. The riot season is here again.
Dear Lord, lead us back into the valley of the shadow of death. Born in peaceful times, the whirling dervish spinning around faster, faster. The center cannot hold, like a whirling dervish spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. Yeah, spinning around, spinning, spinning.
Quizá encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios.
No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así.
Estás escuchando
Colmenas Tapizadas.
Studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me.
Aquel verano de 1816 no hubo verano. Aquel verano Mary Shelley escribió Frankenstein. Aquel verano fue un verano de pandemia. verano de cielos rojos y anaranjados, como los fotografiados estos días en California, extraños cielos como los que pintara William Turner. Aquel fue un verano de hambre y también de revueltas.
Aquí despedimos su tradición más de colmenas tapizadas, la número 42. Esperamos no haberos aburrido en exceso y os dejamos hasta la semana que viene, sin olvidarnos, pediros con vehemencia, exigiros más bien, que incumpláis al menos una ley al día.
Salud.
Sleep.